Los titulares del día en Camino al Sol.
Y si estás sintonizando ahora, te recordamos que nuestra actitud Camino al Sol del día de hoy es la constancia. Que tu constancia te acompañe siempre. Y la primera frase que vamos a compartir es de Napoleón Bonaparte. Ya lo sabía esto y lo pensaba. Dice, la victoria le pertenece a quien persevera más. Ahí está.
Persevera. Persevera triunfa. Arrancamos con los titulares. Bueno, vamos a iniciar en el plano internacional. Serios disturbios se registraron la noche de este martes en los alrededores del obelisco en pleno centro de Buenos Aires. Tras los multitudinarios festejos para recibir a la selección argentina de fútbol, que fue la que venció en Qatar 2022. Entonces, ayer decíamos a esta misma hora que había fiesta en Argentina y qué chévere y todo lo demás. Bueno, pues eso se fue poniendo sabroso, 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 intenso, intenso, intenso y terminó feo.
¿Qué pasó?
Incidentes se registraron cuando la policía intentó dispersar a los hinchas. Muchos de ellos estaban ya alcoholizados, estaban ya pasaditos de tragos. Entonces ellos permanecían al pie del obelisco, impidiendo que un grupo de bomberos pudiera acceder al emblemático monumento para intentar bajar a una persona que había subido hasta la cima de este obelisco. Y esa persona estaba allá arriba, tenía el riesgo de caerse desde unos 67 metros de altura. Entonces los bomberos estaban tratando de hacer espacio para bajar a esa alma que estaba allá arriba, a ese ser humano que estaba en gozo.
Él se subió, seguro ni sabe cómo
Él no sabía cómo bajar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los hinchas reaccionaron arrojando piedras, botellas a los efectivos policiales, quienes a su vez, bueno, pues intentaron dispersarlos con disparos de municiones de estruendo, balas de goma, esto según imágenes que estaba mostrando la televisión local. Según los medios locales, hay unos 20 detenidos, hay otros tantos heridos. Si bien las autoridades consultadas todavía no han confirmado los datos, pero cerca de 4 millones de personas se concentraron ayer martes en la avenida 9 de Julio, cuyo epicentro es este obelisco, y sus entornos para celebrar la llegada del equipo capitaneado por Leo Messi, que conquistó Qatar 2022. Antes de registrarse estos incidentes, las autoridades argentinas habían destacado durante todo el día la armonía, con que la gente estaba celebrando, qué chévere que estamos celebrando, bonito. Pero entonces eso parece que subió de tono y se puso feo. Muy lamentable, sí, porque era una celebración, era un gozo.
De hecho, el autobús que llevaba a los jugadores no pudo entrar.
No.
Y tuvieron que pasearlo en helicóptero.
Un bureíto así.
Un bureíto, sí. Y Messi y el otro de whatever,
ajá,
se fueron a Rosario, que es su ciudad.
Su ciudad.
Se fueron a Rosario.
Sí, para poder celebrar allá.
Claro.
Pero te imaginas cuatro... Pero
estaba todo Argentina.
Cuatro millones de personas. Eso era una locura. Eso es una locura.
Bueno.
Así arrancamos nuestros titulares.
Sí, bueno, en otro orden, nivel internacional que nos toca. La República Dominicana volverá a llevar este miércoles a la comunidad internacional la necesidad de una fuerza robusta en Haití para poner fin a la violencia desatada por las bandas armadas, mientras se consolida la ayuda a la capacitación de la Policía Nacional de Haití. Roberto Álvarez, canciller dominicano, participará en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para dar continuidad a la resolución 2645 que renueva la permanencia de la Oficina Integrada de la ONU en Haití. El planteamiento de la República Dominicana es lo solicitado por el primer ministro haitiano Ariel Henry cuando las bandas mantenían bloqueado el acceso a la principal terminal de combustible, lo que agravó la situación humanitaria por la parálisis de los servicios básicos. Y como si fuera poco, fue en ese momento cuando la enfermedad del cólera resurgió en el país más pobre del hemisferio, recordando el terrible brote de 2010 que se atribuye ser introducido por las Fuerzas para el Mantenimiento de la Paz de la ONU. Se espera que Álvarez llame la atención ante la grave situación humanitaria y de inseguridad que se vive en Haití y que mantiene a gran parte de la población encerrada en sus hogares sin poder acceder a servicios básicos, señaló la Cancillería Dominicana en un comunicado. La solicitud de un despliegue inmediato de una Fuerza Armada también fue respaldada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien recomendó al Consejo de Seguridad que la misión esté compuesta por varios países. En un informe, la organización internacional Crisis Group recomendó que cualquier misión extranjera en Haití deberá contar con personal suficiente y debidamente equipado, así con una sólida planificación operativa.
Bueno, y seguimos en el plano internacional. El gobierno de Perú le otorgó este martes un salvoconducto a la familia del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido desde el pasado 7 de diciembre tras intentar disolver el Congreso para que pueda viajar a México, país que le ha concedido asilo político. La esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos se encuentran en la Embajada Mexicana en Lima a la espera de poder desplazarse a este país norteamericano. Y tras la concesión del salvoconducto, entonces el gobierno de Perú declaró persona no grata al embajador de México, Pablo Monroy Conesa, y le dio 72 horas para que abandone el país. Una medida que en el mundo de la diplomacia no es frecuente y suele tomarse en casos extremos. Esta decisión se sustenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la facultad del Estado receptor de declarar persona no grata a un jefe de misión extranjero. Y eso lo señaló en un comunicado la Cancillería peruana. También indicaron que la decisión responde a las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país, o sea de México, sobre la situación política en el Perú. Pero básicamente México concede asilo a la familia de Pedro Castillo y el gobierno de Perú entonces expulsa del país al embajador mexicano en respuesta.
Bueno, ahí están en asuntos diplomáticos. Vamos entonces al plano local. ¿Recuerdan ustedes la fatídica noche del 4 de noviembre? Ese viernes que cayó toda el agua del mundo y se inundaron cientos de vehículos, ¿recuerdan?
Flotaron, sí.
Bueno, pues la superintendente de seguros, Josefa Castillo Rodríguez, informó que el próximo jueves, mañana, van a iniciar con la entrega de los pagos a quienes aplicaron al programa de compensación o asistencia de los vehículos asegurados por los daños que sufrieron a causa de la inundación del pasado 4 de noviembre en el Distrito Nacional y zonas aledañas. De igual modo, en un comunicado de la Superintendencia de Seguros se informó que los pagos empezarán a las 10 de la mañana de la mencionada fecha en el lobby de la institución, que está ahí ubicada en la Avenida Máximo Gómez, número 54, en Gascue. No obstante, en el citado documento se aclaró que esto solo aplicará con los primeros 100 beneficiados que aparecen en el listado en la página web de la superintendencia. Si usted llenó su aplicación, vaya primero a la página web de la superintendencia. Se la voy a recordar. Es superseguros.gov.do. Usted busque su nombre por ahí antes de arrancar para allá a buscar esos chelitos. Este proceso va a continuar el viernes 23 de 8 de la mañana a 12 del mediodía y luego el lunes 26, el martes 27, el miércoles 28 de diciembre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, según las listas que va a continuar publicando el portal. Entonces, evite acumulación, evitemos cualquier tipo de desasosiego y desazón. Usted averigüe si su nombre está en la lista. Si está en la lista, vaya a buscar sus chelitos.
Claro.
Si no, espera que salga su nombre para que no haya aglomeración. Le repito la página.
No se queda y empiezan las quejas.
Exacto. Entonces, no. Vaya a la página superseguros.gov.do. Busque su nombre por ahí. Si está, vaya entonces mañana a buscar sus chelitos.
A buscar su dinerito. Bueno, en otra información, en medio de cuestionamientos de opositores y oficialistas por las modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados, el Senado convirtió en ley el proyecto de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, el cual fue aprobado en una única lectura. La pieza pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. La iniciativa fue aprobada con 16 votos a favor y 8 en contra. El pasado 19 de diciembre, el proyecto de ley fue sancionado de urgencia en dos sesiones consecutivas y con modificaciones de la Cámara de Diputados. La primera en agotar su turno fue la senadora perremeísta por el Distrito Nacional, Farideh Raful, quien fungió como presidenta de la comisión bicameral que estudió esa pieza durante 2 años. La congresista cuestionó que luego de que una comisión bicameral estudiara el proyecto, rindiera su informe y el Senado la aprobara, la Cámara de Diputados irrespetara la institucionalidad al conformar una comisión especial para volver a estudiar la iniciativa e introducirle nuevos cambios. Tras la senadora decir que se abstendría de votar para no obstaculizar la aprobación de la ley, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, tomó un turno para llamar a sus pares a la sensatez y pedirles que pongan por encima al país, porque se trataba de una ley aclamada por la sociedad. Tras concluir la sesión, el senador Bautista Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo, dijo que aunque su partido apoyaba la pieza porque era un mandato de la ley que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, él y otros senadores eran partidarios de que no se acogieran los cambios introducidos por los diputados, por lo que pidió en el hemiciclo que no precipitaran su aprobación. Cuestionó que por mandato del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que llamó al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a revelación de este último, ese hemiciclo acogiera la iniciativa. Y hay un tuit de Marcos Barinas, quien es uno de los mayores expertos de este país en temas de ordenamiento territorial y de planificación del territorio, y además llevaba años, más de 2 años, estudiando esa ley, y él ayer colocó un tuit luego de la aprobación, y él dice: hoy se aprobó la ley de ordenamiento territorial. Aunque debería celebrarlo, no lo haré, porque una vez más los congresistas irresponsablemente modificaron en días lo que a los técnicos les toma años estructurar.
De verdad que no comprendo.
Bueno, asimismo, en el plano local, otra noticia: auditarán una por una las escuelas para verificar nómina del MINER. El proceso empezó con peritaje a la nómina de empleados en la sede central, pero la auditoría a la nómina del Ministerio de Educación no se circunscribe a la sede central. También el proceso abarca cada centro educativo del sistema a nivel nacional. Y eso informó el ministro Ángel Hernández, quien dijo que la institución no tiene prisa y que la auditoría a la sede central es insuficiente. En el MINER no tenemos prisa. Se hizo la auditoría de personal a nivel central, pero es insuficiente. Ahora, escuela por escuela, para verificar la realidad de las nóminas docentes y administrativas. Todo el proceso está en curso y los resultados se darán a conocer. Es cambio. Básicamente, la auditoría a la nómina del Ministerio de Educación la realiza el Ministerio de Administración Pública, el MAP, y cuenta con la anuencia del presidente Luis Abinader, ya que a raíz del cambio de ministro en agosto pasado, se iniciaron una serie de acciones tendentes a transparentar no solamente la nómina, sino también los procesos administrativos, los procesos de compras y contrataciones. Resultados así preliminares. Los resultados de la auditoría a la nómina no se han dado a conocer en detalle, pero el ministro Hernández adelantó que se encontró personal que está muerto, que está de licencia y personal que no asiste, entre muchas otras variables. En adición, el MINER inició el proceso de recuperación de más de 3,000 millones de pesos que han sido entregados en avance del 20% a decenas de contratistas desde el año 2012 y que no han cumplido con sus obligaciones contractuales. O sea que básicamente le está en un proceso de mirarlo todo, ver lo que se puede recuperar.
Sí, porque es que no es inagotable, los recursos se agotan.
Sí. Y lo que, hay que hacer en ese ministerio y en todos requiere muchos recursos. Entonces está muy bien que miremos primero qué tenemos aquí, con qué podemos contar.
No, y esa fiesta de papeletas que tenemos en todos los ministerios, eso debe llegar a un fin.
Eso debe llegar a un fin.
Y hablando de fiesta de papeletas, no tengo aquí la noticia, pero ayer lo vi rápido, que aprobaron otorgarle unos 20,000 pesos mensuales a las juntas de vecinos.
Oh.
Sigo sin comprender.
La voy a buscar.
Son dádivas parásitas. Eso no aporta en nada a nadie. Bueno, hay algunos que se benefician todo esto.
¿Para qué?
Pero realmente eso simplemente hace que haya un aumento en la deuda pública.
Bueno, mira, aquí la tengo ya. Sí,
pues
sí.
Compártela, por
favor. Un nuevo proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados busca asignar fondos del presupuesto nacional a las juntas de vecinos dependiendo de su categoría orgánica. Desde 15,000 y hasta 20,000 pesos plantea el proyecto de ley que se le podría asignar a las juntas de vecinos para su funcionamiento, mantenimiento y resolución de pequeños problemas que pueda llegar a tener la comunidad determinada. No obstante, el proyecto depositado por el diputado Johnny Medina estipula que solo las juntas de vecinos que se encuentren registradas y autorizadas, así como de conocimiento general en todo el territorio nacional, podrán recibir los fondos. Sumado a esto, los requisitos para la asignación de fondos en el presupuesto nacional, las juntas de vecinos deberán cumplir con los siguientes requisitos, además de lo establecido por la ley que regula las asociaciones sin fines de lucro. Deben estar constituidas y registradas legalmente.
¿Sabes lo que va a significar eso? Problemas entre los vecinos.
Claro.
Porque van a estar...
Van a manejar un fondo... Y
van,
ahora sí,
y van a estar peleando y disputándose quién va a ser el presidente de la Junta de Vecinos.
Que nunca nadie quiere, pero ahora puede ser que quieran, eso, porque hay un dinero ahí.
Eso,
manejando.
De verdad que...
Yo no estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, finalmente nos vamos otra vez al plano internacional. Los talibanes eliminan el acceso de las mujeres a las universidades. Las mujeres ya no podrán ir a la universidad en Afganistán. El gobierno talibán, que retomó el poder el año pasado, anunció la revocación del acceso a las instituciones de educación superior para las mujeres. Según una carta del ministro de Educación Superior, la medida entra en vigor de manera inmediata y se mantendrá hasta nuevo aviso. Esto hará más difícil a las mujeres el acceso a la educación formal, pues ya estaban excluidas de la mayoría de las escuelas secundarias. Hace 3 meses, miles de niñas y mujeres se presentaron a los exámenes de ingreso a la universidad en todo Afganistán, pero se impusieron amplias restricciones a las materias que podían estudiar en carreras como ciencia veterinaria, ingeniería, economía, agricultura. El periodismo, prohibido totalmente, severamente restringido. En respuesta a la reciente prohibición universitaria, un estudiante dijo a un medio de prensa internacional que pensaba que el gobierno tenía miedo de las mujeres y de su poder. Destruyeron el único puente que podía conectarme con mi futuro, comentaba esta joven. ¿Cómo puedo reaccionar? Creía que podría estudiar y cambiar mi futuro o traer la luz a mi vida, pero la destruyeron. Estados Unidos y otros países occidentales han hecho de las mejoras en la educación femenina en Afganistán una condición para el reconocimiento formal del gobierno talibán. Sí, vuelven los talibanes, pero mucha de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Afganistán hoy, Estados Unidos es el principal responsable de eso.
Claro.
Así es que, bueno, cerramos así algunos de los titulares que te compartimos en este Camino al Sol.
Mira, antes de la música, una información importante que nos comparte Carmen de la Cruz, una imagen del Capitán Urtecho. A las 6:08 de la mañana, una patana accidentada con furgón virado en medio de la vía en el puente Juan Bosch, ya ustedes saben, y también afectando el carril expreso. En este momento solo transita un carril mientras agentes de la DGCET viabilizan en el lugar. Ruta alterna, puente Mella o flotante. Una patana, eso fue a las 6:08 de la mañana. Atravesada en el pueblo Juan Bosch, un solo carril. Ruta alterna, puente Mella o el puente flotante.
Y si hay algún cambio en la zona, le agradecemos a los que estén pasando por ahí que nos dejen saber. No,
claro,
porque eso pasó hace ya más de una hora.
Más de una hora.
Más de casi una hora y media.
Sí, sé que Carmen de la Cruz, muchísimas gracias por compartir la información.